Comenzamos con la segunda parte de este especial fantasía de Walt Disney, origen y legado de una obra maestra.
Un espacio dedicado a lo mejor del mundo del streaming, con el comentario y análisis de las mejores series y películas que puedes encontrar online. Esto es Knack, Netflix a la carta.
Muy bien, Martín, ya has comentado que en un inicio Fantasía fue un fracaso, pero que a partir de la década de los 70 empezó a ser más reconocida. ¿Nos puedes decir cómo continuó la historia hasta el día de hoy?
Muy bien, Antonio. En la mente de Disney el concepto de fantasía, como ya te dije, era el de una obra que se debía actualizar cíclicamente, ¿no? Para así poder continuar con la experimentación que se había iniciado. El fracaso del film interrumpió todo, pero las pruebas de la intención de Walt las encontramos en un documento de 1940 titulado Future Fantasias, que en definitiva proponía nuevas ideas para ulteriores secuencias de fantasía, secuencias que sin embargo jamás vieron la luz. A pesar del freno que se impuso a estas ideas, el concepto de lo que se había buscado continuó vivo dentro de los estudios Disney, y es así que, sobre el final de los años 70, surgió el proyecto para una nueva versión de Fantasía denominada Musicana. Más allá de que finalmente el film nunca se realizó, de Musicana nos llega mucha información. Alrededor de 1974, Mel Shaw, quien había trabajado en la película Bambi, regresó a Disney para ayudar con la producción de Bernardo y Bianca, la película de 77, realizando conceptos para el film y la escena de apertura del mismo. Durante entonces esta producción de Bernardo y Bianca, Mel propuso ideas a los productores de Disney, entre ellas estaba la de una versión de Fantasía con música de países, de regiones del mundo o inclusive de continentes, llamada Musicana. La idea le gustó a Wolfgang Reitelmann, uno de los nueve ancianos de Disney, quien, como te había dicho anteriormente, había animado el combate entre el T-Rex y el Stegosaurio en Fantasía. En ese entonces era el director más prestigioso de la compañía, habiendo dirigido La Bella Durmiente en el 59, La Espada en la Piedra en el 63, El Libro de la Selva en el 67, Los Aristogatos en el 70, Robin Hood en el 73, Las Aventuras de Winnie Pooh, que bueno, en realidad no es un film por sí, sino que es una recopilación de cortos, del 77 y justamente Bernardo y Bianca. Gulli, como se lo conocía, decidió entonces ayudar a Shaw y a fines de la década de 70 comenzó a elaborar storyboards de los segmentos. En el proyecto trabajó un joven John Lasseter, Antonio, que había ingresado al estudio en el año 79. Con los storyboards ya creados y con la película lista para ser producida, Mel Shaw y Woolley presentaron Musicana a los directivos de Disney. Sin embargo, a pesar de su entusiasmo, los directivos de la compañía no están convencidos con el proyecto, preocupados por los problemas que tuvo Fantasía, ¿no es cierto?, la versión de 1940, especialmente cuando fue lanzada. Estamos en los años oscuros de Disney, donde se estaba al borde del abismo, ¿no? Pensaban que Fantasía continuaba sin gustarle a los espectadores y además tenían entre manos dos proyectos. Uno era el mencionado Mickey Christmas Carol, basado en el cuento de Navidad de Dickens, y el otro costoso proyecto era El Caldero Mágico, o Taron y el Caldero Mágico, la película del año 85, que bueno, fue un fracaso que casi acabó con la compañía, aunque bueno, claramente los directivos no lo sabían en ese momento, ¿no es cierto? El proyecto fue finalmente cancelado en 1983 debido a estas dudas de los dirigentes de la compañía. Woolley, enfurecido por la cancelación de su principal proyecto, dejó Disney, en tanto que Mel Shaw comenzó a trabajar en los conceptos preliminares de La Bella y la Bestia, ¿no? La película de 91, de la cual tenemos también un especial. Todas las ideas y conceptos desarrollados para Musicana fueron definitivamente archivados. Pero, ¿cómo iba a ser este proyecto? ¿No es cierto? Musicana, si bien sería la continuación de Fantasía, en lugar de utilizar solo composiciones de música clásica, contaría con segmentos de jazz, música folclórica, música popular y música representativa de distintas regiones del mundo. El primer corto hubiese sido de jazz, situándose en el sur profundo de los Estados Unidos. La historia era la de una banda de jazz constituida por ranas en un entorno pantanoso nocturno típico de los escenarios de Luisiana. Esta sección se apoyaba en dos piezas, una de Ella Fitzgerald y la otra de Louis Armstrong, ¿no? Dos grandes del jazz. Las ranas al final de la historia serían arrastradas por la llegada de un barco cabalgando las olas sobre unos nenúfares. Es claro que muchos de estos conceptos llegaron a La princesa y el sapo, ¿no? Tiana y el sapo, de la película de 2009, porque está, no te digo que es calcado, pero digamos que hay puntos en común en esto. La segunda parte está pensada para una ambientación sudamericana, imbuida de elementos mitológicos y folclóricos aztecas e incas. Se pensaba en una canción interpretada por la cantante peruana Ima Sumac, de quien yo era verdaderamente un adorador. Ima era una soprano peruana que inclusive el mismo Disney había conocido durante la década del 40 en el viaje para la realización de la película Saludos Amigos, ¿no?, del 42. Cuando Ima aún no era conocida en todo el mundo, pero bueno, lo conoció a Disney. En este caso la influencia se vio reflejada, no, la influencia de lo que iba a ser este corto se vio reflejada en Las locuras del emperador, ¿no?, o El emperador y sus locuras, del año 2000. La siguiente secuencia lleva el título The Rain God, ¿no?, el dios de la lluvia, desarrollándose en un ambiente africano, en Kenia o Tanzania probablemente. La historia giraba alrededor de un mono que, al robarle un diamante al dios de la lluvia, lo había enfurecido provocando sequía en toda la región, en detrimento de las condiciones de la vida de los demás animales de la zona. Luego terminarían atrapando al mono y devolviendo la joya al dios. El cuarto corto era El emperador y el ruiseñor, basado en el cuento de hadas El ruiseñor, de Hans Christian Andersen. Este segmento tenía a Mickey Mouse como protagonista, quien sería el mayordomo del emperador, demostrando el valor del pajarito en comparación con el pájaro mecánico que luego sería entregado al emperador. De hecho, el emperador de China encarcelaba al ruiseñor en una jaula para escucharlo cantar hasta olvidarse de él luego de haber recibido un precioso ruiseñor mecánico. Mientras tanto, Mickey nunca lo había olvidado al ruiseñor. Tiene cosas en común con el cuento de Hans Christian Andersen, pero no es precisa, ¿no es cierto?, la historia de este El emperador y el ruiseñor. La escena se situaba claramente como el aprendiz de brujo de esta época, ¿no?, de la década del 70, porque ambos cortos eran un intento por revivir el alicaído personaje de Mickey Mouse. Se desconoce el acompañamiento musical de este segmento, aunque se estima que podría haber sido El ruiseñor de Igor Stravinsky, o alguna música popular china. Pero sabemos que fue en este corto en el que trabajó John Lasseter, quien poco tiempo después de la cancelación del proyecto fue despedido por Disney. Y bueno, el resto de la historia del cofundador de Pixar creo que ya la conocemos, ¿no?
Qué
y la
hemos bien contado le vino parte. A Steve yo.
Sí, qué bien le vino, ¿cierto?
Y a Pixar.
Y en un primer momento a George Lucas. La penúltima secuencia que se había ideado tenía como ambientación Escandinavia y tendría que haber sido animada en base a las notas de Finlandia de Johann Sibelius. La historia hubiese sido el encuentro entre un dios de los hielos y una diosa del sol que habrían utilizado como arma las fuerzas elementales de la naturaleza. Esta batalla habría sacudido a los continentes y definido geográficamente Finlandia y sus lagos. La última secuencia estaba dedicada a la popular historia Alibaba y los 40 ladrones, narrada en Las mil y una noches. La música para este segmento hubiese sido Scheherazade de Rimsky-Korsakov y la historia habría sido interpretada por aves antropomórficas. Alibaba y Morjana eran palomas, el líder de los 40 ladrones, un halcón, mientras que los restantes 39 eran buitres, tucanes, gansos y garzas. Todos los artistas implicados en Musicana se trasladaron a otras obras. A pesar de que el proyecto murió aquí, el deseo por retomar el legado de Fantasía aún no había disminuido en los animadores, aunque bueno, tuvimos que esperar otra era en la Casa del Ratón y casi 20 años para ver resultados concretos. Con el tiempo fue Roy Disney, el sobrino de Walt, quien quiso seguir el camino que generaría Fantasía 2000, que no tendrá relación directa con Musicana, más allá de que ambas partieron de la misma idea de continuidad respecto al clásico de 1940.
Bueno, Martín, pues si te parece, nos centramos ahora en Fantasía 2000.
Muy bien, Antonio. Y escuchamos antes que nada el trailer original en inglés.
Perfecto, lo escuchamos.
We all know it's impossible to see music, yet many composers have tried to take musical sounds and give them a pictorial meaning.
Walt's original idea was that Fantasia would be a continuing work in progress, and Fantasia 2000 is the realization of that dream.
Now, the first ever full-length animated motion picture, exclusively in IMAX theaters. Walt Disney Pictures is proud to present Fantasia 2000, the IMAX experience. Presenting seven all-new journeys into the imagination, along with a classic favorite, in a motion picture unlike any other. On January 1st, exclusively in IMAX theaters around the world, Walt Disney Pictures proudly presents Fantasia 2000.
Bueno, en 1940, Fantasía representó el final de las ilusiones iniciales de Walt Disney, ¿no? Su intento de crear esta obra de arte total, ¿no? Llevando la animación a un nivel superior, formando una unión con la música clásica, fue, como vimos, demasiado adelante en el tiempo y el público no llegó a comprenderlo, ¿no es cierto? De hecho, la obra fue ignorada por el público, crucificada por la crítica, como dijimos, que consideraba un sacrilegio esta unión entre un arte sublime como la música, que lo es, y uno, para ellos, no coincido, arte menor como la animación. El cierre de los mercados internacionales causado por la Segunda Guerra Mundial y la huelga de los animadores del 41, que comentamos hace un rato, empeoraron la situación económica del estudio, que encontró un poco de oxígeno solo con el estreno del más sencillo y sobre todo económico Dumbo, ¿no? Respecto a Fantasía. Inicialmente, y como fuimos diciendo, Fantasía tendría que haber vuelto de manera periódica al cine, presentando secuencias viejas y nuevas como un eterno trabajo en curso, ¿no? Pero lo pobre de la recaudación llevó el proyecto, como dijimos, a un final prematuro. Estoy haciendo un poco, digamos, la introducción, aunque repitamos algunos conceptos porque son importantes como para tener en cuenta por qué pasaron tantos años para que hicieran una segunda parte. Para Walt fue un golpe importante, no estaba acostumbrado a este tipo de fracaso para nada. Siempre habría creado sus obras buscando coincidir con los gustos de un público que en este caso resultó ser caprichoso y desde ya poco iluminado, ¿no? De hecho, se culpó a sí mismo cuando algo no funcionaba, no solo en el caso de Fantasía, sino en otros proyectos que no anduvieron. A tal punto esto era así que años más tarde, en una entrevista, se puso a llorar y de hecho pidió perdón al mundo por haber realizado Fantasía. Vos fíjate. O sea, como había influido todo este fracaso en Disney, ¿no? Sin darse cuenta de cuánto anticipada a su tiempo resultó ser la obra, que se transformó como correspondía en un film de culto en los decenios sucesivos. Es por esto que, a pesar de que el éxito de La Cenicienta en 1950 le devolviera rentabilidad al estudio, la inversión que suponía embarcarse nuevamente en este proyecto superó al mismo Walt. También es cierto que muchas de las ganancias que derivaron de la vuelta a números verdes de la compañía se invirtieron en el nuevo gran proyecto de Disney, que fue Disneylandia, ¿no? Hubo sí un intento, llamémosle mixto, ¿no? Entre el concepto de Fantasía y el de un dibujo animado más mainstream, ¿no? Y hablo de La Bella Durmiente, ¿no? Estrenada en el 59, pero digamos que esta fue La Bella Durmiente, el estreno de La Bella Durmiente fue el último intento que hizo Disney en el sentido de continuar con Fantasía. La tibia recepción del público, aunque esta vez sí la crítica apoyó la película, pero el público no acudió así a grandes cantidades a los cines, hizo que Disney abandonara todas las esperanzas de continuar entonces con Fantasía. Para el que esté interesado en más información sobre La Bella Durmiente, les recuerdo que hablé sobre este capo laboro de Disney en el primer capítulo de la segunda temporada de NAC. Así que está allí, listo para ser escuchado. Tuvieron que pasar casi 60 años para que su sobrino, Roy Disney, decidiese finalmente realizar la continuación de Fantasía. Sobre el final de los años 90, la compañía veía cómo se estaba resquebrajando este sutil juego de equilibrio de poder que había llevado al renacimiento, ¿no? El renacimiento disneyano, de inicio de la década. El periodo probablemente más fértil y creativo del estudio desde la desaparición de Walt Disney, incluyendo en los tiempos actuales, ¿no? De hecho, la muerte prematura de Frank Wells en un accidente de helicóptero y la salida de Jeffrey Katzenberg habían cambiado el clima dentro de los estudios. Prácticamente los tres nombres que habían vuelto a poner a Disney en el centro de la atención mediática, cultural y de entretenimiento dentro y fuera de los Estados Unidos habían sido este trío, ¿no? Compuesto por Wells, Katzenberg y Eisner, junto también con Roy Disney, hicieron grande esta etapa de Disney, contribuyeron de manera, crucial para este renacimiento de la compañía, ¿no? Si no hubiese sido por esta combinación de personas, no hubiesen llegado a donde llegaron, no hubiese vuelto a Disney a ser lo que fue. Eisner, de todas maneras, en aquellos años, ¿no?, fines de la década del 90, buscaba desesperadamente incrementar las entradas con estrategias discutibles, mientras Roy intentaba a toda costa seguir con la tradición, buscando con fuerza honrar el legado de su tío. Pero el inicio del proyecto se originó varios años antes. El éxito de la edición en VHS de Fantasía en 1991 sorprendió a la compañía y es así que a regañadientes Eisner le dio el permiso a Roy Disney para comenzar a trabajar en el proyecto de la segunda parte de Fantasía. Fantasía 2000 fue concebida casi por completo por Roy Disney, sin demasiado soporte por parte de la dirigencia deseosa de apuntar a otro tipo de producto. Pero con la luz verde por parte de Eisner, a inicios de la década del 90, Roy Disney y Thomas Schumacher, presidente de la Walt Disney Feature Animation, comenzaron a buscar directores, a intercambiar ideas para el proyecto y a convencer a Joe Grant, que como sabemos había trabajado en la Fantasía original, a unirse al proyecto como artista conceptual y de historias. Grant, de hecho, fue el único artista que participó en los dos proyectos. También era muy difícil encontrar muchos que hubiesen podido participar en ambos porque la distancia de 60 años entre una película y la otra hacía sumamente complejo esto, ¿no es cierto? Como Jeffrey Katzenberg, que en ese entonces era el presidente de Walt Disney Studios, estamos hablando del inicio del proyecto de Fantasía 2000, ¿no?, que es a inicio de la década de 90, no estaba del todo convencido con la idea de revivir Fantasía, el trabajo de la película se llevó a cabo en momentos extraños, ¿no? Estos momentos de que no hay trabajo, de puntos muertos, ¿no? Momentos de ocio. Entonces esos eran los aprovechados para poder trabajar en el proyecto de Fantasía. Es por eso que llevó tanto tiempo que se completara en sí, ¿no? Todos los segmentos de la película. Muchas veces, aparte, inclusive se trabajó en secreto, ¿no?, en estos proyectos, sin que se enterase la cúpula de la empresa. Todo esto bajo el título de trabajo Fantasía Continua, ¿no? O sea, Fantasía Continúa. Este enfoque fragmentado significaba dos cosas. La primera es que la película se iba alargando en el tiempo sin que el estudio estuviese detrás de ella para una producción completa, ¿no? Esto recién se concretó, ¿no? Digamos, empezaba a producir realmente la película en el año 1997. La segunda es que dilatarse en el tiempo permitió que los artistas pudieran experimentar con las nuevas técnicas CGI, convirtiendo el proyecto en una especie de símbolo de los cambios a nivel técnico que estaba experimentando el estudio. Poder replicar el alcance revolucionario de Fantasía era imposible. Después de todo, se trataba de una continuación del trabajo comenzado en 1940 por Walt. El arte de la animación había sido inventado y perfeccionado en ese entonces, y nada de lo que se pudiese hacer 60 años más tarde podría igualar aquel impulso que rompía con los esquemas establecidos. O sea, el CGI no es que fue una revolución para la animación, ¿entendés? En otros campos del cine sí, pero para animación en sí misma, digamos, era ver de mejor manera algo que ya había visto igualmente muy bien delineado con los dibujos animados tradicionales. Fantasía 2000 fue un compendio de aquello en lo que la animación se había convertido hasta ese momento, ofreciendo una mezcla de estilos y técnicas diferentes, así como una prueba de lo que el futuro podría traerse entre manos. Se realizaron entonces 7 nuevas secuencias a las cuales se agregó El aprendiz del brujo, sacado del film de 1940, para de alguna forma honrar la idea original, porque en realidad la idea original era ir agregando cortos y sacando algunos, pero no sacar 7 todo un golpe. Pero bueno, habían pasado 60 años igualmente, ¿no?
Le hicieron un restyling completo.
Efectivamente. Dejaron, digamos, como punto de contacto, más allá del concepto de qué parte, está El aprendiz del brujo. Se buscó utilizar de muchas maneras distintas el arte de los animadores de finales del siglo XX, combinando la animación tradicional y el CGI con efectos diferentes. Si en la primera Fantasía las introducciones de las secuencias habían sido encargadas a este hombre serio, ¿no?, pero cordial, que era Dean Taylor, aquí se prefirió variar envolviendo un gran número de personajes del mundo del espectáculo. Las secuencias de conexión entre los cortos tienen lugar en un entorno refinado y onírico, ¿no? Una gigantesca sala al abierto flotando en el universo, en la que los músicos, los animadores y los presentadores trabajaban en armonía. Mientras que en lo alto vuelan pantallas que muestran clips de la película de 1940. Así se recreó la magia, dando a Fantasía 2000 su sabor universal y coherente con la obra a la que está indefectiblemente ligada.
Bueno, pues si te parece, hacemos como con Fantasía original, comentamos las obras.
Muy bien, Antonio. Las palabras de Dean Taylor, que en la primera Fantasía ilustraban las diferentes aproximaciones respecto a la música que se presentaba en el film, se retoman al inicio de Fantasía 2000. Al partir del paralelo que encontramos entre esta secuela y la original, se comienza, como en el film de 1940, con la animación creada en base a las sensaciones de los animadores respecto a la música que han escuchado, ¿no? Y a la que definen, por lo menos en Fantasía, como música absoluta, ¿no? Esta combinación de música y elementos abstractos. Una apertura esta de Fantasía 2000, de sabor obviamente abstracto, que crea desde el inicio un puente con Fantasía y su Toccata y Fuga de Johann Sebastian Bach. ¿Qué es lo que abre esta Fantasía 2000? Es una obra de Beethoven, ¿no? Se repite el autor, en este caso no es la sexta sinfonía, sino que es la quinta, un extracto de la quinta sinfonía, definida por el compositor alemán como la música del destino llamando a la puerta. Una obra escrita cuando estaban apareciendo los primeros signos de su sordera. La composición dramática se convierte aquí en la banda sonora de un encuentro entre variopintos triángulos que se asemejan a mariposas contra siluetas negras angulares que recuerdan a murciélagos. Una lucha entre la luz y una oscuridad que parece prevalecer, pero cuando da la sensación de que todo está perdido, la luz termina triunfando. El corto se presenta casi como un recorrido abstracto de la misma vida de Beethoven y muestra que, a pesar de la adversidad, hay que seguir luchando hasta el final. Para este segmento, los artistas de Disney visitaron un zoológico y observaron murciélagos que luego veremos reflejados en pantalla en una combinación perfecta de animación manual e imágenes en CGI. Cabe aclarar que, a pesar de que, digamos, está este concepto similar, ¿no?, con imágenes abstractas, te están contando una historia. Esta primera sección de Fantasía 2000, lo que difiere de la primera parte de Fantasía, porque la Toccata y Fuga eran solamente imágenes abstractas, ¿no es cierto? Era ir, digamos, a la mente de una persona que cierra los ojos y escucha música. En este caso, hay una historia. Entonces, esto es una gran diferencia entre uno y otro segmento. Te decía entonces que visitaron un zoológico, vieron cómo se movían los murciélagos, y bueno, el equipo técnico recibió una animación tradicional, aproximativa, para trabajar con el CGI. La animación final se creó entonces en su totalidad en computadora, combinando con efectos y fondos creados tradicionalmente. Para animar la forma, los ciclos de animación de aleteo se vincularon a una animación de partículas en el programa de gráficos 3D llamado Houdini, que quien sea del sector lo conocerá mucho. Cada partícula sería más tarde reemplazada por una forma geométrica en tres dimensiones. Si las partículas se movían hacia arriba, las formas se agitaban, ¿no? Movían las alas. Si se movían hacia abajo, se deslizaban, ¿no? Dejaban las alas estiradas. El equipo controló las partículas colocándolas en un camino dentro de un volumen elíptico que contenía obstáculos que las partículas evitarían. La técnica utilizada es una combinación entonces entre elementos de CGI y animación tradicional, con un renderizado muy agradable y por momentos colorido, siempre dentro de una base claramente minimalista. Esta versión que presenta Fantasía 2000 es una introducción de unos pocos minutos que se contrasta con la del film original, que dura más de 9. Esto de alguna manera marca el ritmo de duración, que serán muy distintos entre ambos films. Estamos hablando de una película de 1 hora y 1/4 contra una película de 2 horas, 2 horas 5 minutos. Y bueno, hacemos entonces una pausa, escuchamos la sinfonía número 5 en do menor, opus 67, una versión reducida de Ludwig van Beethoven, el primer movimiento, alegro con brío. Obviamente, como dije al principio, son siempre de las bandas sonoras originales, en este caso la banda sonora original, obviamente, de Fantasía 2000, interpretado por la Orquesta Sinfónica de Chicago, conducida por James Levine. La duración es de 2 minutos 56.
Y han cambiado la orquesta, ¿no? Sinfónica.
Sí, sí, bueno, o sea, me imagino que los integrantes...
La otra no estaría.
De la desfila de pie. Que por otra parte no te dije, pero cuando sacaron el disco, años después, en la década del 50, sacaron el disco de Fantasía, hubo un cruce de pareceres entre Disney y Stokowski, porque Stokowski quería, además de llevarse su parte de regalías, quería también para la Orquesta de Filadelfia, como correspondía, por otra parte. Bueno, escuchamos ahora entonces la Sinfonía número 5.
La escuchamos.
Thank you.
Bueno, Antonio, luego de esta introducción abstracta, entra en escena el primero de los presentadores de esta edición. Se trata del comediante Steve Martin, que cuenta al público unos pocos entretenores de la realización del film. Si bien puedo estar de acuerdo en una introducción un poco más ligera en concomitancia con la voluntad de poner más ritmo a la película, tal vez se exageró en hacer este monólogo introductorio demasiado ligero, ¿no? Con un registro humorístico que parece absolutamente fuera de lugar. No, si pensamos que Disney quería presentar Fantasía como si fuese un concierto real, presentarlo con un monólogo cómico, ya, a mí me gusta Steve Martin, pero ni siquiera demasiado gracioso, no sé. Como empezamos mal de esa manera. La palabra de todas formas pasa al gran violinista Itzhak Perlman, que nos entrega un contrapunto serio introduciendo cómo corresponde el segundo segmento. La pieza elegida entonces para esta segunda parte, este segundo segmento de Fantasía 2000, es Pinos de Roma. Y aquella música que en las intenciones del compositor debía describir un romántico paseo entre las ruinas de Roma, ha generado en los artistas de Disney sensaciones distintas, llevándolos a imaginar una manada de ballenas jorobadas que, luego de la explosión de una supernova, se vuelven capaces de volar, ¿no? Imaginación al estado puro. Solemne, por momentos angustiosa y finalmente épica, la música sigue la historia de un ballenato que se separa de sus padres, quedando atrapado en una trampa de hielo y sin poder encontrar la salida. Cuando al fin lo consigue, la familia se une a toda la manada en los cielos con un majestuoso y fenomenal increciendo en el que las ballenas superan las nubes y emergen en una explosión de luz. El corto estaba planificado para hacerlo animado a mano. Esto hasta que los animadores comenzaron a introducir los dibujos en el sistema CAPS. Antes de continuar, vamos a explicar lo que es CAPS. Que ya
que hemos hablado de esto también, ¿no?
Sí, sí, hablamos cuando hablamos de Pixar, porque justamente es una un soft de Pixar. Y ya lo mencionamos alguna vez en este mismo podcast, el CAPS, que significa Computer Animation Production System. Disney estaba, cuando se creó este CAPS, estamos hablando de sí, fines de la década del 80, inicio de la década del 90, estaba en un punto tecnológicamente, ¿no? Muerto, donde los avances se veían a cuentagotas. Vos pensás que en esa época aún utilizaban métodos de inicios de los 60 para sus producciones, ¿no? Lo que hacía que tardara mucho en prepararse los dibujos animados. Viendo esto, Roy Disney pidió a Pixar proyectar un software que pudiera mejorar y acelerar el trabajo del Ink and Paint, que sería tinta y pintura, ¿no? Que en ese momento se hacía sobre hojas de acetato que se utilizaban como base de las fotocopias de los dibujos originales y a las que se les aplicaba la tinta del lado contrario. O sea que lo que hacían es, hacían el dibujo, ¿no es cierto?, a mano, hacían la fotocopia, pero en una hoja de acetato, y después lo delineaban y lo pintaban de la parte de atrás, ¿no? El nuevo método creado por Pixar pasaba a digital todo el proceso y ese le daba el modo de hacer animación, ¿no? El CAPS terminó reemplazando totalmente el proceso de animación tradicional. Y hasta aquí, bueno, esto es más o menos escuetamente lo que es CAPS. Volviendo a Pinos de Roma y a sus ballenas, en los dibujos hechos con lápiz la animación era perfecta, pero una vez que se coloreaba con CAPS las imágenes, digamos, que no quedaban para nada bien. Por lo menos los artistas de Disney consideraban que no estaban bien. Esto obviamente requería que los animadores volvieran a realizar una y otra vez estas ballenas voladoras, porque no encontraban la manera, ¿no?, de poder hacerlo de manera correcta. Redibujar es sinónimo de tres palabras para Disney, bueno, y para cualquier estudio de animación: incremento de costos. Este inesperado giro con CAPS generó un problema importante para el director y los animadores, ¿no? Intentar animar a mano el resto del segmento con efectos de agua incluidos. Todo esto habría llevado demasiado tiempo y dinero, por lo que decidieron animar la secuencia en CGI. Y se utilizó para esto el software Alias, que se ejecutaba en computadoras SGI. Ahora, debemos situarnos en la época, inicio de la década del 90. El CGI todavía estaba en su infancia técnica y los resultados no eran lo que podríamos llamar óptimo, ¿no? Es por eso que, a fin de cuentas, se tuvieron que mezclar técnicas y terminaron dibujando a mano las expresiones faciales y los ojos de las ballenas hechas en CGI. Uh-huh. El resultado es de una apariencia extraña, para ser sincero, ¿no? Que, por otra parte, se vuelve más extraña cuanto más grande es la pantalla, lo que supuso un problema extra, ya que fue lanzada en IMAX la película, o sea, con la super pantalla IMAX. De todas formas, no hay mal que por bien no venga, Antonio. Esta ensalada de animación a mano, CAPS y CGI, hizo que los técnicos crearan un programa que permitía trabajar con varios personajes al mismo tiempo, que finalmente terminó usándose para El Rey León, ¿no? Me refiero a la película del 94. Los momentos finales de las ballenas hechas en CGI saltando a través del agua y la luz dieron una idea de lo que los artistas podrían crear con la tecnología solo pocos años más adelante. Finalmente, ese momento de poco más de 10 minutos se terminó de animar en el año 1994 y habían comenzado en el 91. Más allá de que la unión de CGI y animación tradicional por momentos no termina de ser del todo armónica, esta es una pieza estupenda desde lo visual, ¿no? Los juegos de luz proyectadas sobre los cetáceos, que a su vez proyectan largas sombras, es realmente maravilloso. A mí me encanta esta escena. Como también la paleta de colores azules que por momentos brillan al verde, ¿no? Es realmente mágico este segmento de Fantasía 2000. El resultado apreciado en una pantalla IMAX, a pesar de que se noten malos defectos, es realmente asombroso. Porque, claro, tenés la ballena, no te digo de tamaño natural, pero casi, ¿no? Hacemos una pausa, Antonio, y escuchamos Pinos de Roma, de Ottorino Respighi, de la banda también sonora de Fantasía 2000, y siempre interpretada por la Orquesta Sinfónica de Chicago, conducida por James Levine. Son 10 minutos 15 segundos.
Perfecto, lo escuchamos.
Thank you.
Muy bien, Antonio. Quincy Jones es quien introduce la tercera secuencia de Fantasía 2000 explicando su origen. Se trata de Rhapsody in Blue, ¿no? Rhapsody in Blue, la célebre pieza musical de George Gershwin, el compositor que, como dice el mismo Quincy Jones, sacó el jazz de las calles, lo vistió de gala y lo llevó a la sala de conciertos. La animación de segmento está basada en el estilo del famoso dibujante Al Hirschfeld. Este verdadero rey del dibujo era capaz de realizar estupendos retratos con una simple línea, captando la esencia del retratado. Este corto en realidad no estaba pensado que formase parte de Fantasía 2000. Era una idea de Eric Goldberg, a quien se le encargó el proyecto luego de que El Reino del Sol se detuviese para ser reelaborado en lo que posteriormente sería Las Locuras del Emperador. De esto pueden saber más si escuchan el especial de Coco, que hicimos en la tercera temporada de NAC en el capítulo 9. Este segmento tiene un aspecto muy distinto al de cualquier película de Disney creada hasta ese momento, por el simple hecho de que se basa completamente en este estilo de dibujante nacido en Nueva York. Las caricaturas de Hirschfeld eran un verdadero símbolo de la Gran Manzana, donde ocuparon lugares en diarios, en revistas y en carteles por décadas, ¿no? Inclusive fueron fuente de inspiración para el mismo Goldberg, que supervisó la animación del genio en Aladdin, ¿no? Que también se inspira, como todos los personajes de ese film, de Aladdin, en los dibujos de Hirschfeld. Aunque en el caso de Aladdin, con más influencia del estilo disneyano que en esta Rhapsody in Blue, ¿no? Esta Rhapsody in Blue. La escena en la que el propio Gershwin toca el piano fue animada por Goldberg para lograr los movimientos precisos y determinar qué dedos presionan qué teclas. Y para esto firmaron a Ralph Gerson, quien toca el piano en la pieza. La cuestión es que se buscó recrear la vida durante la Gran Depresión en Nueva York, por lo que se creó una historia, se la acopló a la música de Gershwin y se la animó. Representar esta mirada a través del sistema CAPS resultó ser tan complicado que no solo el corto tuvo retrasos en la producción, sino que también provocó retrasos de la película Tarzán, que se estrenó en el 99.
Como dije, no fue tan fácil, ¿no?
Digamos, consumió los recursos de Disney. Como dije, la historia nos lleva a esta Nueva York en los años de la Gran Depresión, en la cual todos los personajes siguen un estilo hecho de curvas exageradas y líneas suaves. Como se desprende del título, la paleta de colores de este segmento se caracteriza por tonalidades pastel con un predominante de azules, ¿no? Pero también hay turquesas y violetas combinados con unos delicados verdes y algunos toques de amarillo más intenso. Y los ambientes tienen un aspecto muy de gráfico vectorial, ¿no es cierto? Y bidimensional. Pero en el que la cámara encaja perfectamente, pudiendo hacer que el espectador se sumerja en la pantalla y vaya de un punto a otro de la ciudad con vertiginosas tomas de movimiento en una serie de historias que se van entrecruzando. Es fantástico ver este segmento porque te da la sensación neta de que estos dibujos de Hirschfeld toman realmente vida, no cobran vida y se mueven. Se aparecen hechos por el mismo tipo. Rhapsody in Blue sigue a cuatro personajes diferentes. Duke, que es un trabajador de la construcción que sueña con actuar como baterista en un grupo de jazz en Harlem. Joe, una de las tantas víctimas de la Gran Depresión que no consigue trabajo y ya no tiene dinero. John, un personaje inspirado en el historiador de cine John Culhane, que es un hombre acosado por su esposa, una mujer superficial que gasta desmedidamente en momentos en los cuales mucha gente no tenía pan para llevarse a la boca. Y por último, la pequeña Rachel, confiada a una educadora osca por dos padres demasiado ocupados en sus problemas como para cuidarla y pasar tiempo con ella. La vida de todos conocerá un punto de inflexión, influyendo y entrelazando sus historias sin su conocimiento en un complejo rompecabezas sobre el escenario de una Nueva York capaz de dar y quitar en un abrir y cerrar de ojos. Esta pieza fantástica es clave dentro de Fantasía 2000 y uno de los puntos más altos del cine de animación. No solo es un hermoso homenaje a Gershwin y a Hirschfeld y a quienes vivieron el periodo económicamente más crítico de la historia de los Estados Unidos, sino que es una demostración perfecta de lo que el arte de la animación es capaz de realizar cuando se combina con un guion de gran calidad. Música, diseño, dirección, narración, todos comparten la maravilla visual, narrativa y cultural de esta Rhapsody in Blue, y sin utilizar una sola palabra. lo que me parece realmente increíble. Escuchamos entonces Rhapsody in Blue de George Gershwin, de la banda sonora original de Fantasía 2000, interpretado en esta ocasión por la Orquesta Filarmónica de Londres. La duración es de 12 minutos 35 segundos.
La escuchamos, Martín.
Antonio, el siguiente segmento de Fantasía 2000 está dedicado al cuento de Hans Christian Andersen, El soldadito de plomo. Bette Midler hace un rápido e irónico repaso sobre las tantas secuencias pensadas en los años para fantasía y nunca concretadas. Como dato anecdótico, entre las piezas mencionadas por Midler se encuentra Destino, el corto basado en las ideas de Salvador Dalí, que pocos años más tarde se concretó y del que vamos a hablar en un rato. Pero bueno, en ese momento no era todavía un corto, no era realidad ese corto. Luego de esta introducción, explica el origen, siempre Bette Midler, de este cuarto corto, ¿no? Una fábula, como te dije, de Hans Christian Andersen, al que los estudios Disney le habían echado el ojo ya desde los tiempos de Walt, pero que, bueno, nunca se había podido realizar por no encontrar la música adecuada. El problema se resolvió con este concierto para piano número 2, de Shostakovich, que se adapta perfectamente para acompañar a una historia de origen europeo con juguetes como protagonistas. Una especie de Toy Story de la época de Hans Christian Andersen. El segmento animado en CGI tiene una muy buena calidad, capaz de resistir el paso de los años. Este corto te digo que se realizó unos 5 años después de el de las ballenas, ¿no? El de los pinos de Roma. Los personajes, por su parte, mantienen la sensibilidad del dibujo a mano sin la necesidad de dar a su superficie un aspecto de falsa representación pictórica, ya sea de hojalata, plástico, porcelano, plomo. El efecto brillante está narrativamente justificado, pues siempre son juguetes u objetos inanimados y se armoniza con el resto de la escena. Como sucediera con La Sirenita, aquí también se presenta, digo La Sirenita porque también es de Hans Christian Andersen, ¿no? Se presenta también un final feliz distinto al del cuento original, lo que hace que esta secuencia pueda considerarse como una sinfonía tonta moderna. Cuando Disney comenzó a producir el concierto para piano número 2 de Shostakovich, en ese momento era claro que Pixar era un socio que podía convertirse en un potencial gran rival para el estudio. Y los animadores de la compañía querían que su propio departamento de animación por computadoras se mantuviera entonces al día. Por lo tanto, esta parte se transformó en el primer dibujo animado de Disney con personajes totalmente generados por computadora y creados para parecerse a personajes dibujados a mano. De alguna manera para ayudar a diferenciarlos visualmente con los personajes, por ejemplo, los de Toy Story, ¿no? Que son también juguetes. Llegados aquí, la tecnología había mejorado al punto que no fue necesario que los animadores tuvieran que dibujar sobre los dibujos de la computadora. Lo que hicieron fue colocar los personajes hechos en CGI sobre fondos dibujados a mano y, bueno, con eso armaron todo el dibujo. Esto, yo lo digo así, y bueno, armaron todo el dibujo, pero esto era mucho más caro, ¿no? Que hacerlo. o todo computador o todo a mano, y los directivos de Disney no estaban contentos con la elección, por lo que para ahorrar decidieron reciclar algunas animaciones de Bambi, ¿no? Así que hay algunas animaciones de Bambi, una práctica habitual está en Disney, pero más que nada en los años 70, ¿no? De reciclar animaciones viejas y hacer nuevas en base a esas, ¿no? Para la animación, en este caso utilizaron el programa Power Animator. Escuchamos entonces, Antonio, el concierto para piano número 2, primer movimiento alegro, opus 102 de Dmitri Shostakovich. Siempre de la banda sonora original de Fantasía 2000, esta vez se vuelve a la Orquesta Sinfónica de Chicago, conducida por James Levine. La duración es de 7 minutos 28 segundos.
Perfecto, lo escuchamos.
Thank you.
Antonio, el siguiente segmento es presentado por James Earl Jones, ¿no? James Earl Jones es la voz de Darth Vader, ¿no? La voz de Mufasa y su voz solemne. Una super voz tiene James Earl Jones. Se trata de una secuencia muy breve que en este caso va en paralelo con La Danza de las Horas del fin de 1940, ¿no? Y se trata del Carnaval de los Animales. Aparece el mismo Eric Goldberg, quien también fue responsable directo de este corto, no solo del de Rhapsody in Blue. Y aparece dibujando justamente un hipopótamo, o una hipopótamo, mejor dicho, con un tutú, como para que no queden dudas de que la referencia es esa, ¿no es cierto? La historia es simple, pero una pequeña joya. Nos encontramos con un grupo de flamencos que al amanecer bailan una danza al unísono bajo las notas del Carnaval de los Animales. Uno de los flamencos, que tiene por otra parte un color más intenso, en lugar de seguir la coreografía del resto de la bandada, prefiere jugar al yo-yo, ganándose la desaprobación de sus pares. La idea inicial de este segmento fue de Joe Grant, que inicialmente tenía en mente presentar nuevamente avestruces, ¿no?, como en Fantasía, mientras que la idea del yo-yo del flamenco rebelde está inspirado en Mike Gabriel, codirector de Pocahontas, junto justamente a Goldberg, ¿no? Entre los dos dirigieron la película. Y vos sabés que Mike Gabriel solía entretenerse de esta manera, ¿no?, cuando yo en las pausas de producción del film. Goldberg no solo dirigió el segmento, sino que dibujó cada fotograma de lo que eventualmente serían 6.000 acuarelas en papel bond pesado. Algo parecido a lo que había hecho, ¿te acordás?, Ewerks con The Skeleton Dance, ¿no? En las Sinfonías Tontas. Este es el único dibujo animado de Disney, Antonio, realizado completamente en acuarela. Fue la primera vez que se utilizó el sistema CAPS con acuarelas, lo que resultó útil más adelante para la animación de Lilo y Stitch, ¿no?, la película tan querible del año 2002. La directora de arte, Susan Goldberg, que era la esposa de Eric Goldberg, eligió los colores brillantes que vemos en este segmento de Fantasía 2000. Sí. Disney había utilizado acuarela para fondos en películas anteriores, sobre todo en Dumbo, ¿no?, y lo haría nuevamente en esta mencionada Lilo y Stitch, pero nunca antes se había utilizado la técnica para todo el film, ¿no?, para las tomas de efectos como salpicaduras de agua o para personajes. No se utilizaba para fondos. El corto demostró que hacer un dibujo animado completo en la acuarela genera mucho trabajo, es costoso y requiere la asistencia, además de una computadora, para poder transferirlo a la película. Goldberg es capaz de darle a la breve secuencia de humor, ritmo y encanto visual a partir de una animación fina y a la acertada paleta de colores que derivaron de la elección de utilizar acuarelas. El segmento es notable, además porque se planta como una reflexión irónica sobre el conformismo y sobre las ganas de dejar de lado algunas reglas absurdas que impone la sociedad. Nada mal, ¿no? Todo este conjunto de elementos en menos de 2 minutos y sin que haya una sola palabra. Así que bueno, escuchamos El Carnaval de los Animales, finale de Camille Saint-Saëns, de la banda sonora original de Fantasía 2000, siempre por la Orquesta Sinfónica de Chicago. Dura 1 minuto 59 nada más.
Lo escuchamos.
Aprendí de brujos, así, Antonio. La elección de artistas de impacto local para producciones que son mundiales genera siempre cierta perplejidad, ¿no?, en el público que no los conoce. Disney extrañamente eligió para presentar esta sección del film, que propone nuevamente la animación de 1940, a dos ilusionistas muy conocidos en los Estados Unidos, pero casi nada conocidos en el resto del mundo, ¿no? Se trata de Penn and Teller. Lo peor de todo es que el tono que eligen para esta introducción está lejos de lo que es en realidad fantasía, y además con un monólogo dedicado a los fraudes ligados a la magia, diría que poco logrado. Más allá de esto, el corto, que como dije fue restaurado para la ocasión, sigue siendo el punto más alto de la filmografía que envuelve a Mickey Mouse, y el verdadero símbolo de la franquicia ligada a fantasía. El aprendiz de brujo es probablemente el segmento favorito del film original, y el mismo fue restaurado fotograma por fotograma en CineSight de Los Ángeles para eliminar el polvo, la suciedad y los artefactos. La contraparte de este corto de Fantasía 2000 es la de Pompa y Circunstancia, en la que nos encontramos con la historia del Arca de Noé y de alguna forma ubicando a Donald como el segundo gran personaje de Disney y el que más sombra le hizo al de Mickey Mouse en la historia. ¿Y por qué te digo esto? Porque bueno, es la escena que sigue, ¿no? En el final de El Aprendiz de Brujo se concreta una escena icónica que simboliza el proyecto de Fantasía cuando vemos la silueta de Mickey Mouse que le da la mano a Leopold Stokowski. Luego de 60 años, la imagen permanece inamovible y aprovechando esta ambientación onírica, se agrega una animación en la cual Mickey corre para saludar al nuevo director de orquesta, James Levine, en un simbólico paso de la batuta, ¿no?, de Stokowski a Levine. Esta secuencia de Mickey fue animada por Andreas Dejah, uno de los más importantes animadores de Disney y que tantas veces hemos mencionado aquí en Netflix a la carta. Justamente es Levine quien, luego de ser interrumpido varias veces por la voz de Mickey y Donald, que detrás de escena se prepara para entrar en acción, introduce Pompa y Circunstancia. Habían, Antonio, pasado casi 10 años desde la última aparición de Donald en la gran pantalla. En esa ocasión dentro del corto El Príncipe y el Mendigo, la película del 90. Obviamente era justo introducir el personaje en esta Fantasía 2000, visto que todo el proyecto del primer film partió de hacer recuperar la popularidad que Mickey estaba perdiendo justamente por el Pato Donald. En un primer momento se pensó en usar la pieza de Elgar, ¿no?, de Pompa y Circunstancia, para acompañar una secuencia en la cual el Pato Donald debía ser de maestro de ceremonias mientras el cast principesco de películas pasadas de Disney presentaba su descendencia. Era una oportunidad para volver a animar personajes como Blancanieves o Ariel, ¿no?, pero la idea era francamente descontada y pronto se dejó de lado. La historia del Arca de Noé resultó muy adecuada para darle a Donald un papel épico y universal, ¿no?, poniéndolo a luchar con enormes masas de agua, como Mickey en El Aprendiz de Brujo. Los estudios ya habían adaptado previamente esta leyenda bíblica en una sinfonía tonta, cuando no, estrenada en 1933, que se llama Father Noah's Ark, acompañado de una adaptación de la contradanza número 8, Wo 14, de Beethoven. Volviendo entonces a Pompa y Circunstancia, protagonizada por el Pato Donald, junto a él vamos a encontrar a su eterna novia Daisy, ¿no?, Margarita. En Pompa y Circunstancia, Daisy tiene su debut en un largometraje dentro de este segmento centrado en un equívoco por el cual ambos enamorados creen que el otro ha muerto por el diluvio. Esta vez el momento en el cual estos dos personajes, que en general han sido retratados dentro del universo Disney como inmaduros, son capaces de ser sentimentalmente maduros, llegando al cúlmine cuando se reencuentran cara a cara en el final. Como nota de color, me pareció fantástico cómo el corto muestra a los animales mitológicos que luchan entre sí, lo que les impide finalmente entrar al arca. Esto está bueno. Se ven unicornios, se ven dragones, etc. Visualmente se busca reproducir el estilo de dibujo de los animales de Disney de los años 40 y claramente nos encontramos en el momento de la animación más clásica dentro de Fantasía 2000, donde los 12 principios básicos de justamente la animación se cumplen a rajatabla. Este corto recibió críticas fuertes de los espectadores que no estaban contentos con la decisión de Disney de vincular al Pato Donald con un tema bíblico, menos aún porque se lo consideró un enfoque irreverente a la historia de Noé. La verdad es que Jeffrey Katzenberg ya había sugerido hacer una versión animada de Los Diez Mandamientos, la película de 56 de Cecil B. DeMille, protagonizada por Charlton Heston. Propuesta que, ¿no?, esta de llevar los 10 mandamientos a la animación, no tuvo eco en Disney. Pero bueno, Katzenberg, cuando pasó a DreamWorks, la convirtió así en una película que se llamó El Príncipe de Egipto, ¿no? Uh-huh. Y que fue lanzada esta película un año antes de Fantasía 2000. Claro que tanto El Príncipe de Egipto como otras veces en las que Disney había utilizado temas religiosos, como por ejemplo en el corto Pequeño, Un Cuento de Navidad, o Un Borrico por Navidad, como se la conoció en España, el corto del año 78, se trataban los temas de manera respetuosa. Aquí tenemos a Donald que es aplastado por un elefante, por ejemplo, ¿no es cierto? O pisado por un hipopótamo. O sea que es un poco más irreverente, ¿no?, como de concepto, como para tratar un tema bíblico. Técnicamente el corto tiene algunas deficiencias. Por ejemplo, en la era del CAPS resulta extraño ver en ciertos momentos a Donald moviéndose mientras los otros animales quedan quietos como momias, Antonio. Si ven la película, espero que la vean después de este especial, en el momento en el que el arca se posa en la cima del monte Ararat, ¿no?, y están, abren las puertas, Donald queda atrapado en una cuerda y pasa por unos rodillos, ¿no es cierto?, queda todo desplumado. En ese momento se ve atrás unos animales que están fijos, no se mueven, no parpadean, están quietos todo el tiempo. Es realmente feo ver eso, especialmente en una película del año 2000, ¿no?, estrenada en el año 2000. Aunque bueno, el estreno fue en el 99, pero cambia poco. Pero bueno, igualmente es impagable la cara de Donald cuando finalmente se encuentra con Daisy y esta lo besa. O sea, eso te paga estos pequeñas, pequeños errores más atribuibles a un anime que se basa en gastar poco para hacer animación que a una película de Disney. Pero bueno, Ahí está, para el que quiera verlo. Escuchamos entonces Pompa y Circunstancia, marchas 1, 2, 3 y 4 de Sir Edward Elgar. Siempre de la banda sonora original, interpretado por la Orquesta Sinfónica de Chicago, conducida por James Levine, y son 6 minutos 24 segundos.
Perfecto, lo escuchamos.
Mr. Stokowski, Mr. Stokowski. Just wanted to offer my congratulations, sir.
Congratulations to you, Mickey.
Ah, gee, thanks. Well, I gotta run now. So long, Mr. Levine. Okay, Mr. Levine, everybody's in place for the next number.
Thanks, Mickey. When...
But we can't find Donald, so you stay here and stall for time. I'll be right back.
When we hear Sir Edward Elgar's Pomp and Circumstance, we think of a graduation ceremony.
No, where are you?
Actually, Elgar composed it for many kinds of solemn events.
Donald!
This march inspired the Disney artists to recreate the age-old story of Noah's Ark with one slight twist.
Oh, Donald Duck! Donald, it's me, Mickey! You're on in 30 seconds! Hurry! Okay, Jim, he's on his way. Go to the intro.
Ladies and gentlemen, Pomp and Circumstance, starring Donald Duck.
Thank you.
Una amiga de muchos años del mundo de Disney es la encargada de presentar el último segmento de la película. Angela Lansbury, estamos hablando. Como sucede con todo el largometraje, encontramos aquí también un paralelo con el original, específicamente con el corto que pone fin a Fantasía, Una noche en el Monte Calvo y el Ave María, ¿no? Esta combinación de dos piezas. En este caso no utilizan dos piezas, no utilizan una sola, El pájaro de fuego de Stravinsky. Y cuenta la historia de un ciervo y el espíritu de la primavera que hace renacer la vida en el bosque luego del invierno. Hasta que, perdida en su candidez, ¿no?, este espíritu de la primavera despierta al espíritu del fuego personificado en una erupción volcánica. Este espíritu destructivo devora el bosque dejando al parecer solamente cenizas. El espíritu de la primavera parece no haber resistido. Y es entonces cuando el ciervo la rescata de entre las cenizas y la lleva consigo, ¿no?, en su lomo. Su corazón está roto, ¿no?, el espíritu de la primavera. Pero descubrirá de sus tiernas lágrimas que sigue siendo la fuente de vida, volviendo a recrearla en el bosque más fuerte que antes. La alternancia entre la creación y la destrucción, entre la vida y la muerte, es un tema simple pero sumamente eficaz y está conducido a la perfección por los guionistas de Disney. Sin embargo, donde este segmento es realmente revolucionario y decididamente inolvidable es en el aspecto visual. La animación del ciervo es decididamente perfecta, haciendo contacto sin disimulos con la aproximación a la naturaleza de Bambi que tiene, ¿no es cierto? En tanto, este espíritu de la primavera presenta una mezcla de animación tradicional y gráficos por computadora sin precedentes en la historia del cine. Su cuerpo es pequeñísimo en algunas escenas, ¿no es cierto? Prácticamente entra o cabe en una mano, y en otras es enorme, ¿no es cierto? Inmenso, diría yo. Y su piel o pelaje acaricia el suelo con un efecto especial que resulta realmente impresionante. Es un segmento sobresaliente, posiblemente desde el punto de vista del arte visual, el más logrado de Fantasía 2000. Está inspirado en la erupción del Monte Santa Elena del 18 de mayo de 1980. No sé si alguna vez viste algún documental sobre esto, pues fue impresionante, ¿no? Prácticamente...
Sí. No sé cuándo, pero sí lo vi, cuando estalló, sí.
Sí, explotó prácticamente el monte, quedó la mitad del monte en práctica. Sí. Bueno, se basa en eso y en cómo luego de este desastre la naturaleza se abrió paso nuevamente. La animación sublime de este corto fue supervisada por directores del estudio de Disney en París, los hermanos Brizzi, que habían estado contribuyendo con fragmentos de películas anteriores del estudio, ¿no es cierto? Bueno, por ejemplo, en El Jorobado de Notre Dame, especialmente, o es donde más contribuyeron. El corto presenta una mezcla de CGI y animación tradicional. Para algunos segmentos del mismo se utilizó el programa de gráfica 3D Houdini, ¿no?, como en el caso de la Sinfonía número 5 de Beethoven. Y se lo utilizó para la animación de partículas, obteniendo un resultado que es decididamente asombroso. El pájaro de fuego, Antonio, es la secuencia definitiva que termina de sellar un legado maravilloso con Fantasía. Es un corto visualmente suntuoso donde los animadores pusieron lo mejor de sí mismos para un resultado épico que es el digno broche de oro, al menos por el momento, para una idea que nació hace ya más de 80 años. Y escuchamos El pájaro de fuego, la versión de 1919 de Igor Stravinsky, siempre de la banda sonora original de Fantasía 2000 y con la Orquesta Sinfónica de Chicago interpretando la pieza conducida por James Levine. Son 9 minutos 14 segundos.
Lo escuchamos.
Thank you.
Muy bien, Martín, pues después de repasar las obras que aparecen en Fantasía 2000, ¿qué te parece si hablamos del estreno?
Muy bien, Antonio, el estreno mundial de Fantasía 2000 fue realmente todo un evento. Proyectado en el Carnegie Hall de Nueva York el 17 de diciembre de 1999, con la Orquesta Filarmónica de Londres en vivo. Esta presentación le costó a Disney $1,000,000. El 1 de enero del año 2000 se estrenó en 54 cines IMAX de los Estados Unidos. El film se preparó para recibir del mejor modo posible el tercer milenio. De alguna manera, también en esto el film siguió el camino de Fantasía, ¿no? Al preparar la película para pantallas IMAX, que no eran demasiadas en ese entonces, ¿no es cierto? Ni siquiera creo que sean demasiadas ahora. Pero presentándolo en IMAX se redujo notablemente la cantidad de público que podía ir a verlo, ¿no? Cuando finalmente se decidió continuar su distribución en salas convencionales, el interés por el film se había desvanecido. La nueva Fantasía se presentó al público con una duración netamente inferior a las 2 horas, como te dije anteriormente, porque querían apuntar a que fuese más ligera. Uno de los motivos de esta duración tan acotada se debió al corte de algunas secuencias extraídas de Fantasía que iban a formar parte de la película, que bueno, después decidieron que no iban a ir más. Hasta unos meses antes del estreno estaban confirmadas, pero bueno, después repasando un poco el material sacaron la conclusión que era mejor dejar estos 74 minutos. Se trataba de las secuencias del Cascanueces, ¿no? En tanto que en el lugar de Rhapsody in Blue iba a repetirse la Danza de las Horas. Porque ¿vos te acuerdas que yo te dije que Rhapsody in Blue no iba a ser parte de Fantasía, sino que era un corto que iba por sus carriles, ¿no es cierto? Pero bueno, al ingresar Rhapsody in Blue a Fantasía, eliminaron entonces la Danza de las Horas. La decisión de quitar estos fragmentos del film original, dejando de manera simbólica El aprendiz de brujo, hizo que la película en definitiva resultase más fluida y le dio una personalidad propia, diferenciándola de una simple actualización de la primera Fantasía. No bastaron estos esfuerzos por hacerlo más ligero. El film no pudo salir del nicho en el que había sido metido su predecesor. El público general mostró poco interés hacia esta nueva obra de arte total, mientras que aquel público más culto lo criticó sin piedad, paragonándolo al precedente film y pretendiendo de él el mismo toque revolucionario. De esto yo puedo dar fe porque cuando fuimos a ver la película, nosotros estamos en Nueva York, en enero del año 2000, y fuimos a verla con mi esposa y mi hija, a un cine IMAX que había, no sé si era estando, pero pienso que sí, enfrente al Lincoln Center, y estamos solos en la sala. Nos proyectaron Fantasía 2000 para nosotros solos, pero literal, solos. Está bien, era una matiné, me parece. Pero igualmente uno piensa que una película que se había estrenado hacía pocos días podía llevar más gente, pero estábamos solos. De hecho, se veía, porque vos sabés que las salas IMAX te señalan las butacas donde es ideal la visión, ¿no es cierto? Entonces nosotros pusimos en el medio del cine y la experiencia fue fantástica, aparte porque era proyectada para nosotros, ¿viste? Como si fuésemos unos millonarios que tienen...
Cerrate la sala.
¿Viste? Una sala privada, sí, efectivamente. Solo en Nueva York. Son cosas que te pueden pasar ahí nada más. La cuestión es que, bueno, como te decía, se la criticó otra vez a la película, pero se la criticó por parte de, digamos, la crítica especializada porque no era tan revolucionaria, pero poder ser superior a la película original era imposible, ¿no? Y se puede decir que tuvimos suerte de que alguien tuviese el coraje de desafiar un modelo de tanta autoridad y arriesgarse a presentar estos nuevos segmentos, ¿no? Porque la verdad que no es que cualquiera lo hubiese hecho. Fantasía 2000 terminó siendo además el inicio del fin para Michael Eisner, quien ante el escaso éxito comercial del film comenzó a decir que la película había sido la locura de Roy, ¿no? De Roy Disney, y que Roy tenía poco talento, si es que tenía algo de talento. Esta actitud por parte de Eisner sembró las semillas de la segunda campaña Salvemos a Disney. La primera había sido en el año 84, ¿no? Cuando estaba Disney al borde mismo del precipicio. Y el problema que tenía Roy Disney es que Eisner, además de hacerle esta guerra a él, comenzó a colocar amigos en importantes puestos ejecutivos de la empresa. El momento definitivo se produjo cuando la junta directiva rechazó la solicitud de Disney de una extensión de su mandato como miembro, y bueno, esto propició la renuncia del sobrino de Walt en noviembre de 2003 y la publicación de una carta en la cual Roy dejaba entender que la Walt Disney Company se había transformado en un conglomerado rapaz y sin alma. Salvemos Disney, ¿no? Save Disney tenía como propósito desplazar a Michael Eisner. Ahora vas a ver por qué te estoy contando esto, porque tiene una razón de ser todo esto. Entonces te digo, Salvemos Disney tenía este propósito, ¿no? Echar a Eisner. Cosa que consiguieron luego de varios reveses de deseo en marzo de 2005. Esto, te digo, que parece un mero movimiento empresarial, era mucho más que eso. Eisner tenía una pésima relación con Steve Jobs. Y Steve Jobs era el CEO de Pixar, ¿no es cierto? En un momento crucial en el cual estaba por concluirse el contrato entre las dos empresas. Así que bueno, finalmente Bob Iger, que si bien era la mano derecha de Michael Eisner, después cuando tomó el control de Disney actuó de manera muy distinta, ¿no? Asumió entonces como CEO de la compañía y logró este ansiado acuerdo de 7.400 millones de dólares para adquirir Pixar. Con Eisner, según el mismo Jobs, la venta nunca se había concretado. Entonces, Fantasía 2000, ¿no es cierto? El derivado de Fantasía 2000 hizo que finalmente se salvase Disney porque terminó comprando Pixar, cosa que hubiese sido imposible si hubiese quedado Michael Eisner en el cargo de CEO. O sea, si no hubiese salido de la compañía Roy Disney y si no hubiese hecho este Salvemos a Disney. Así que bueno, este es el porqué te comenté todo esto.
Muy bien, pues pasemos a los datos técnicos de Fantasía 2000.
Muy bien, Antonio, la película entonces, como dijimos, se estrenó al público general el 1 de enero del año 2000 en los Estados Unidos, solo en pantallas IMAX. También se estrenó en España ese 1 de enero, pero en cines convencionales, y en México también solo en pantallas IMAX. El 2 de junio del año 2000 se volvió a estrenar en México, pero en pantallas convencionales y en Perú. El 8 de junio en Argentina, el 14 en Venezuela y el 16 nuevamente en los Estados Unidos en pantallas normales. Como ves, pasaron 6 meses y bueno, fue crucial eso para que la película no tuviera el éxito que querían que tuviese, especialmente en los Estados Unidos, ¿no es cierto? El presupuesto estimado es de 80 millones de dólares y recaudó 90,8 millones de dólares a nivel global. Así que, o sea, 10 millones nada más de dólares. Sí, digamos que sí. Pero si vos pensás en la inversión en publicidad, nada más el estreno, este preestreno en el Carnegie Hall les costó $1 millón, ¿no es cierto? Todo lo que invirtieron en publicidad, en copias de las películas, etcétera, etcétera. Películas aparte que IMAX, en muchos casos, que son más caras porque son más grandes. Obviamente, para las arcas de la empresa fue un fracaso importante. A pesar de que los números te darían verde, ¿no? 10 millones de ganancias, pero no. La duración de la película es de 75 minutos, el audio original es de TS y el formato de pantalla 1.66.1, que es el formato IMAX, 1.37, el segmento del aprendiz de brujo, 1.85.1, el formato en cines convencionales, así que tiene tres formatos la película. Se la encuentra en Disney Plus en formato 1080p con audio Dolby Digital 5.1.
Bueno, Martín, pues no nos quedamos en Fantasía 2000, también hay otra 2006, ¿no?
Ojalá hubiese salido, pero bueno.
Bueno, por lo menos el proyecto.
El proyecto. Bueno, a pesar del poco suceso de Fantasía 2000, Roy Disney se empeñó en probar nuevamente, pensando de unir la animación con un repertorio de música proveniente en esta ocasión de todo el mundo. Es decir, la misma idea de la que había partido Musicana, ¿te acuerdas que te comenté anteriormente sobre Musicana en la década de 70? ¿No? Que en realidad, bueno, terminó el proyecto en la década del 80. Este esfuerzo fue conocido como Fantasía 2006, aunque también se lo conoció como Fantasía World, que era supuestamente un Blu-ray que iba a salir, o The Music Project. Fantasía 2006 era un proyecto de expansión de fantasía a nivel global, como te decía, que partió de los mismos principios que Musicana y lamentablemente tuvo también el mismo final. El film comenzó a desarrollarse en un periodo que es considerado como uno de los peores de la historia de Disney. Cuando la fórmula del clásico animado que había visto renacer de la empresa en los años 90 comenzaba a resquebrajarse y la compañía empezó un camino de experimentación con producciones de calidad medio-alta que no encontraron el favor del público. En ese mismo periodo, por otra parte, la animación veía nacer varios competidores que buscaban rivalizar con la empresa ratón más famosa. Lo cierto es que en ese primer momento, y a excepción de Pixar, que está claramente un par de escalones por sobre la competencia desde el aspecto técnico y artístico, digamos que la llegada de la animación por computadora niveló los productos, pero llamativamente hacia abajo, ¿no? Privilegiando los aspectos técnicos en desmedro de las historias. Desde ya que podemos encontrar excepciones, pero digamos que la dinámica en esos años marcó una tendencia muy definida en este sentido, ¿no? Había muchas películas que visualmente eran cautivantes, pero que tenían poquísimo de contenido. En comparación con las de Pixar, por ejemplo, que tenían contenido y técnica. Fueron tiempos complicados para la Casa de Ratón, con la competencia, bueno, de la hermana Pixar, Sony, Blue Sky y sobre todo DreamWorks, que en estos primeros años del milenio y bajo la guía de Katzenberg reinaba dentro del campo de la animación. Una animación que, repito, tenía su talón de Aquiles en el desarrollo de las tramas, con propuestas en muchos casos que no estaban dirigidas a la familia, sino directamente al público infantil, ¿no es cierto? O sea, todo lo contrario a lo que había buscado Disney por décadas. En un mundo virado a la animación 3D, DreamWorks había probado el camino de la animación tradicional con buenos resultados artísticos, pero con escaso éxito en taquilla. No sé, por ejemplo, yo me acuerdo de Road to El Dorado, ¿no? Camino al Dorado. Una muy buena película con muy buena música de Elton John que pasó sin pena ni gloria, a pesar de que la película realmente es buena. Esto hizo que, bueno, finalmente desistieran de tomar este camino la gente de DreamWorks, ¿no? De la animación tradicional y se abocasen a la animación 3D. En este periodo también llegó, Antonio, la desacertada, a mi parecer, decisión de Michael Eisner de abandonar la técnica de animación tradicional a mano y dirigir todos los proyectos hacia el 3D, en lugar de continuar proponiendo esta dicotomía de técnicas entre Disney y Pixar. También es cierto que tenía las cosas complicadas Eisner, ¿no? Porque el público se estaba inclinando a esta animación en 3D y Disney tenía un acuerdo con fecha de caducidad con Pixar, por lo que había que desarrollar la animación 3D puertas adentro ante la eventualidad de una separación definitiva entre las partes. De todas formas, sinceramente creo que en ese momento la empresa del tío Walt, luego del paso a triunfar por la anterior década donde hicieron dinero a paladas, tenía las espaldas anchas como para poder cargar con el peso de un desarrollo consistente de la animación 3D, ¿no es cierto?, por computadora, y al mismo tiempo continuar con la animación tradicional. Sin embargo, le hizo la cruz a la animación tradicional y vamos adelante todo con el 3D. En el medio de esta situación precaria, fundamentalmente creo yo desde el punto de vista estratégico, los trabajos sobre Fantasía 2006, a pesar de que la suerte del film no era clara, ya desde el vamos, ¿no?, continuaron sin hacer demasiado ruido y se fue desarrollando en los estudios de Burbank y también en el estudio de Francia, que luego sería cerrado por Disney en un masivo redimensionamiento del sector de animación iniciado por Michael Eisner. El proyecto de partida de Fantasía 2000 contenía los siguientes segmentos: Destino, Uno por Uno, One by One, Lorenzo y La Vendedora de Fósforos.
Bueno, Martín, pues después de Fantasía o del proyecto de Fantasía 2006, ¿qué te parece si nos comentas los cortos que hubiesen estado dentro de ese proyecto de Fantasía 2006? Primero, Destino.
Muy bien, Antonio. Destino seguramente es uno de los cortometrajes de Disney más legendarios, ¿no? Con una historia en sus espaldas realmente única. ¿Cómo surge esto? En los años 40, Walt Disney entró en contacto con Salvador Dalí, este genio surrealista español que había emigrado de España a los Estados Unidos huyendo de la Segunda Guerra Mundial. Ambos pensaron en unir sus talentos para realizar juntos una obra capaz de llevar adelante el discurso artístico iniciado con Fantasía. Se trataba del periodo en el cual Walt todavía tenía la intención y la ilusión de realizar las sucesivas ediciones del film integrando nuevos segmentos. Así que bueno, la primera cosa que hizo Disney fue poner a trabajar junto a Dalí a un hombre de confianza, un artista de storyboards llamado John Hench. Y ambos, Dalí y Hench, trabajaron mucho tiempo en el proyecto. El objetivo era el de representar una especie de historia de amor, como así también una reflexión sobre la falta de comunicación entre los sexos y sobre los errores de la vida que llevan a no entenderse, pero igualmente a necesitarse. Inmerso en un escenario onírico y alucinante, Destino hubiese debido representar el encuentro entre dos genios de la época, pero el proyecto concluyó sin que la nave llegase lamentablemente a puerto. El motivo de la ruptura no es claro. Con los años aparecieron versiones diferentes sobre cuál fue, o qué fue, mejor dicho, lo que sucedió. La más insidiosa dice que Walt se había cansado de ver a Dalí mientras continuaba a agregar ideas sobre ideas, ¿no es cierto? Cambiando las cartas sobre la mesa todos los días. Y esto podría ser porque es muy de Dalí, ¿no es cierto? Uno se imagina a Dalí haciendo esto. Así que no se llega jamás a algo concreto y entonces decidió disolver esta sociedad. Pero esta versión se contrapone al hecho de que ambos, luego de la finalización del proyecto, siguieron siendo buenos amigos hasta la vejez. Así que esto yo lo descartaría. Una explicación más plausible es que por la guerra la atención del estudio se dirigió a proyectos propagandísticos. Sumado a las dificultades económicas que atravesaba la compañía en ese entonces, se hizo difícil continuar con un proyecto tan complejo. Esto probablemente se ajusta más a la realidad. Destino entonces quedó en los archivos de Disney por decenios, olvidado por todos, bueno, a excepción de Roy Disney, que decidió tomar nuevamente el proyecto entre sus manos con la intención de completarlo. Para tal fin lo encargó a la sucursal francesa de la Walt Disney Feature Animation. Completar Destino fue sumamente difícil, ¿no? Había que descifrar los viejos apuntes, darles un sentido, integrando todo con material nuevo que estuviese en línea con lo que ya se había producido. El resultado es un corto absolutamente excepcional que constituye una pieza única en la filmografía de Disney. Sobre las notas de la canción homónima, Destino, tomada de una grabación realizada en esa época en Disney, cobran vida las figuras imaginadas por Dalí. Una mujer joven que baila y se mueve confusa en un desierto agobiante y angustioso, un hombre que se libera de su prisión en un templo sagrado y dos inquietantes tortugas, que bueno, es el único test de animación realizado en su época, estas dos tortugas. La mujer y el hombre parecen querer encontrarse, pero entre una cosa y otra terminan separados, transfigurados de formas siempre distintas. La dificultad de comunicación entre los sexos, la imposibilidad de relacionarse entre sí de manera serena, todas las ideas que en su momento Dalí y Hench habían pensado y trasladado a bocetos son reproducidas fielmente a través de sugestiones visuales sumamente eficaces. La clave interpretativa funciona, pero no puede explicar todo el contenido porque depende de la interpretación personal que cada uno haga de los diversos componentes del corto. Un poco como te había dicho en la introducción, ¿no?, de este especial, que lo que tiene fantasía es que uno la puede ir interpretando, la puede ver de distintas maneras conforme va viviendo, ¿no es cierto?, en base a las experiencias que uno va sumando a su vida. Y bueno, es el mismo caso de esto. La animación es muy particular, por momentos es fluida, en otros tiene imágenes que se disuelven, una técnica que se utiliza para ahorrar. Recordemos que siempre hablamos de un proyecto llevado adelante en conflicto con los dirigentes de Disney, pero también digamos, se utiliza esta técnica para entregarnos una especie de perturbador sabor onírico que Dalí quería darle al proyecto. Así que es un poco la combinación de las dos cosas. Se utilizó CGI mezclado con animación tradicional, lo que claramente le entrega al contenido un aspecto por momentos extraños que encaja, bueno, de maravilla con el surrealismo. El resultado es excelente y de hecho recibió la bendición del mismo Hench, quien se sorprendió al ver cómo los artistas franceses habían podido captar la esencia del proyecto original respetando las ideas de fondo. Completar el corto no fue suficiente para que la obra llegase finalmente al público. Fantasía 2006 no era viable y Destino tuvo un camino difícil también luego de su realización. Se estrenó oficialmente en el año 2003, pero exclusivamente en el Festival Internacional de Animación de Annecy en Francia, donde por otra parte fue premiado. En el año 2004 fue nominado al Oscar, pero no ganó. Tras la muerte del proyecto, la anulación de la animación tradicional y la salida de Roy Disney de la compañía, el corto nuevamente fue olvidado. Por años habló de una salida en DVD dentro de esta fantástica serie que tuvo Disney, que se llamó Disney Treasures. Yo tengo varios de estos, Disney Treasures, acá en casa. Venían en ediciones en lata, ¿viste? Como si fuera la lata de una película, ¿cierto? Y venía uno o dos DVD presentados, pero fantásticamente. Tengo de las Sinfonías Tontas, tengo de cortos de Mickey, de cortos de Donald, bueno. Los que salieron acá en Italia, porque aparte había otros que me interesaban, como había uno de Disneylandia, y no salió, lamentablemente. Bueno, en teoría iba a salir dentro de esta serie de Disney Treasures, pero tampoco se dio. También estaba la posibilidad que saliese dentro de una compilación de fantasía, ¿no? Pero, bueno, que es la que te comenté anteriormente, ¿no? Fantasía World. Pero bueno, tampoco se dio. El final de este recorrido se tuvo solo en el año 2010, cuando Destino finalmente llegó al público como contenido extra de la edición de Blu-ray de Fantasía 2000. Y hoy la podemos encontrar, por suerte, también en Disney Plus. Bueno, hacemos una pausa, escuchamos esta canción Destino, compuesta por Armando Domínguez, con voz de Dora Luz, que tiene una duración de 6 minutos 27 segundos.
Lo escuchamos, Martín, y después pasamos a los datos técnicos.
Muy bien. Bueno, la duración del corto es de 7 minutos, el audio original es Dolby Digital y el formato de pantalla 1.85.1. Como te dije, se lo encuentra en Disney Plus en formato 1080p con audio Dolby Digital 5.1.
Bueno, Martín, continuamos con uno por uno o one by one.
Muy bien, Antonio, perfecto inglés.
Sí.
Una vez.
Tengo buen maestro.
Una vez concluida la producción de El Rey León, Lebo M, o Lebo M será, y Jay Rifkin querían finalizar su colaboración para la banda sonora del film con un CD que contuviese pistas musicales inspiradas en la película, no en El Rey León, pero no usadas en la producción del mismo. Disney se interesó en el proyecto y lo apoyó publicando el CD Rhythm of the Pride Lands. Menos de 10 años más tarde, la intención era la de introducir variaciones étnicas para Fantasía 2000. Esto permitía utilizar a las composiciones de Lebo M y, en particular, One by One, canción que ya había sido empleada para la adaptación musical del clásico animado del 94. Se la empleaba en un entreacto que utilizaba una coreografía con barriletes con forma de distintos pájaros. Así que, bueno, era la canción ideal para este segmento que estaba pensado. Y para el corto, la canción fue arreglada incluyendo un coro. Como los otros tres segmentos que hubiesen formado parte de Fantasía 2006, uno por uno es una pequeña joya. Todo gira alrededor de un grupo de niños de un barrio pobre africano que en un ataque de creatividad fabrican barriletes con los cuales poder ir a divertirse en los campos que rodean el pueblo. Los barriletes serán dejados volar libremente en el cielo en un final muy poético. Todo esto encuadrado en una animación tradicional de Disney que aquí da lo mejor de sí misma con algunas selecciones cromáticas que, te digo, Antonio, son extraordinarias y que convierten cada cuadro en una verdadera obra de arte. A diferencia de los otros segmentos de Fantasía 2006, uno por uno no tuvo problemas de difusión, aunque ciertamente no fue colocada, digamos, de manera demasiado feliz, ¿no? De hecho, apareció en la reedición del DVD de Rey León 2, que no es, digamos, el máximo como ubicación para un corto. Así que bueno, escuchamos One by One, el autor es Lebo M y tiene una duración de 4 minutos 56 segundos.
Perfecto, lo escuchamos, luego nos dan los datos técnicos.
Muy bien.
tinning at in
my head. Nina Pelanda Manja,
some more than Doma Gajani, one by one.
See the Roma, see the Roma, see the Roma.
But then in Jalabagi, tinning at in my head.
Nina Pelanda Manja,
some more than Doma Gajani,
one by one.
See the
Roma.
Shine, oh, my let to come
back. Shine,
oh, my let to come back.
Shine,
oh, my let to come back.
Shine,
oh,
my let to come
back.
Away, away.
No man
is only
born in
No
man is only born in
No
man is only born
in No man is only born in
No
man is
No man is only born in Solibona,
Solibona,
Solibona, Solibona, Solibona, Solibona, Solibona,
Solibona,
Solibona, Solibona, Solibona,
Solibona, Solibona, Solibona,
Solibona, Solibona, Solibona, Solibona, Solibona,
Muy bien, Antonio, la duración es de 6 minutos, el audio original es DTS y el formato de pantalla 1.85.1. Esta, al menos acá en Disney Plus de Italia, no está. Espero que esté tal vez en Disney Plus o Disney Plus de España o de Latinoamérica, porque aquí no la tenemos. O sea que para conseguirla es YouTube o es el DVD del Rey León 2.
Muy bien, Martín, pues continuamos con Lorenzo.
Muy bien, Antonio. La idea base de Lorenzo tiene su origen en los años 40, cuando el animador Joe Grant, luego de haber visto el propio gato luchar contra su cola, decidió proponer esta idea a su equipo de animación. Pero, como ocurrió con Destino, también este corto fue a parar a un cajón. Claro, hasta que llegó a rescatarlo el bueno de Roy Disney nuevamente. Mike Gabriel fue quien se encargó de hacer que el proyecto volviese a tomar forma, ocupándose de la historia, de la dirección y también del particular aspecto que terminó teniendo este corto. La trama es claramente básica, pero al mismo tiempo excitantemente cínica. Lorenzo es un gato en sobrepeso que se ríe detrás de las vitrinas de un local de otros felinos que lo miran del otro lado muertos de hambre y desesperados, Antonio, mientras él saborea unos langostinos. su vanidad será castigada por un misterioso gato negro que a través de un maleficio transformará su cola en un ser vivo y con voluntad propia. Desde ese momento en adelante el corto se vuelve surreal y nos muestra al pobre Lorenzo llevado de un lado a otro de la pantalla por su misma cola y obligado a bailar a la fuerza. Con el ritmo de un tango veremos cómo crece su frustración a niveles de descontrol hasta que se ve obligado a tomar la fatal decisión de acabar con su perseguidora. A pesar de la atmósfera oscura en la que se mueve el corto, el tono de la historia es cómico y demencial, con una elección visual que exalta al máximo estas características que te comenté anteriormente, proponiendo algo no tan común en las producciones de Disney. O sea, visualmente me recuerda a la escena de los elefantes de Dumbo, ¿no? Con el fondo negro de los elefantes y totalmente loca la escena. Bueno, es así como está planteada Lorenzo. La acción de hecho se produce con fondos casi completamente negros, mientras que los contornos de la ciudad y de los objetos están pintados con témpera, creando un estilo minimalista. Para este corto se utilizó un programa de rendering llamado Sable, que permitió a los artistas dar a los escenarios pinceladas tridimensionales. La animación de los personajes que se mueven con gran fluidez estuvo a cargo de la sucursal francesa de Disney, que por este proyecto que ha tomado, la verdad que era muy buena. Lástima que la cerraron. Me pareció, Antonio, fantástica, tanto la aproximación estética del corto con tanto de juegos de luces, como la paleta de colores utilizada. Es claro que aquí los animadores querían demostrar que la experimentación es parte del ADN de la compañía y que si eran acompañados y alentados por figuras como Roy Disney, no había ningún techo creativo. La historia del gato y su cola rebelde se nos presenta con el acompañamiento musical seleccionado por Mike Gabriel de Bordoneo de 900, una milonga escrita por Osvaldo Ruggiero y arreglado para la ocasión por Juan José Mosalini y su Big Tango Orchestra. Yo te lo dije, sería Ruggiero en producción italiana, pero te la dije como producida en argentino. El corto se completó en 2004 y fue proyectado en el Florida Film Festival de ese año. En tanto, en las salas cinematográficas se proyectó junto al film Educando a Helen. El por qué no te sabría decir. Un film de 2005. Desde ese momento el corto no fue tenido en cuenta por Disney hasta que en 2015 fue editado dentro de un Blu-ray antológico dedicado a los cortos de Walt Disney Animation Studios de la época moderna. Y ahora lo podemos encontrar en Disney Plus. Escuchamos entonces esta milonga que se llama Bordoneo y 900. El autor, repito, es Osvaldo Ruggiero, interpretado por la Big Tango Orchestra, con una duración de 4 minutos 11 segundos.
Muy bien, Martín, lo escuchamos y después nos das los datos técnicos.
Muy bien. Thank you. La duración del corto es de 5 minutos, el audio original es Dolby Digital y el formato de pantalla 1.66.1. Se le encuentra en Disney Plus en formato 1080p con audio Dolby Digital 5.1.
Muy bien, pues continuamos con La Niña de los Fósforos.
A diferencia de los precedentes cortos de esta Fantasía 2006 que nunca fue, La Niña de los Fósforos vuelve a la música clásica, específicamente al Nocturno para Cuarteto de Arcos número 2 en re mayor de Alexander Borodin. Las melancólicas notas de Borodin constituyen el tejido musical ideal para esta transposición del cuento de Hans Christian Andersen. Un traslado a la pantalla fiel a la obra original sin ningún tipo de alteraciones, cosa que nunca había ocurrido en la historia del estudio, ¿no?, de Disney. Es decir, ningún final feliz vamos a encontrarnos acá como una sirenita o como el soldadito de plomo. Ninguna reinterpretación como en Frozen. Esta vez la historia refleja de manera literal la obra original. Es un poético viaje mental de 6 minutos en los cuales una niña pobre, en la última noche de su vida, sueña con reencontrarse con su abuela, como ocurría años antes para la época de Navidad. En lugar de cambiar la historia, en este caso se prefirió contarla como estaba escrita, alcanzando el punto cúlmine en la dulce y angustiante escena de la muerte de la niña, en la cual la poesía visual toca elementos impensables en una producción de Disney. El director del corto es Roger Allers, el mismo de Rey León, y la calidad de la animación, como el resto de estos cortos, de estos 4 cortos que hubiesen integrado Fantasía 2006, es realmente magnífica. Estamos en los máximos niveles del arte disneyana. La protagonista es una niña simple pero muy expresiva, absolutamente creíble en este alternar entre el sufrimiento y la sonrisa de los momentos más felices de su fantasear. Los tonos fríos elegidos para la paleta de colores de Rusia llena de nieve se contrastan con los cálidos de recuerdo de la casa de la abuela, provocando en el espectador un vaivén emotivo tal que al llegar al final queda espacio solo para la tristeza y las lágrimas. Cuando en el año 2006 el estudio decidió estrenar el corto, aprovechó la conexión con Andersen insertándolo entre los extras de la nueva edición de La Sirenita. La encontramos también, en este caso, por suerte, en Disney Plus. Así que escuchamos este Nocturno para Cuarteto de Arcos número 2 en re mayor de Alexander Borodin, que tiene una duración de 6 minutos.
Perfecto, lo escuchamos, Martín.
Thank you.
Bueno, pues dame también los datos técnicos.
Bueno, Antonio, la duración del corto es de 7 minutos, el audio original es DTS y el formato de pantalla 1.85.1. Como te dije, se lo encuentra en Disney Plus en formato 1080p con audio Dolby Digital 5.1. Uh-huh. Y bueno, hasta aquí lo que se sabe con certeza de Fantasía 2006, ¿no? Y que aparte llegó a ser producido. Pero había más cosas que quería llevar adelante Roy Disney, que en varias ocasiones se refirió a la presencia de al menos otras dos secuencias. Una iba a tener como protagonista a Sebastián, ¿no? El cangrejo de la Sirenita, que se presenta como director de orquesta. No se aclaraba si iba a ser una orquesta submarina, como en el caso del 89, o terrestre. La otra escena uh-huh. debería ver a Goofy interpretar a Ícaro, desafiando los peligros del vuelo. A esto se iba a agregar la versión original de Claro de Luna, de Debussy, que es la que comentamos anteriormente, ¿no es cierto?
Uh-huh. Muy bien, pues si te parece, para finalizar el podcast, nos haces una conclusión.
Muy bien, Antonio. La importancia de Fantasía y su legado va más allá del simple hecho del film, de los avances tecnológicos que trajo consigo o de la misma concepción del proyecto. Es una historia con moraleja que nos dice que, por más que los sueños a veces parecen convertirse en pesadillas, hay que seguir creyendo en ellos y luchar por concretarlos. Aunque luego no resulten como creíamos, vamos siempre a tener la certeza de que lo dimos todo en voz de ellos. No te des por vencido ni aún vencido, decía el primer verso del poema Più Avanti, del poeta argentino Pedro Bonifacio Palacios, conocido como Alma Fuerte. Esa es la clave, ¿no? Especialmente en estos uh-huh. momentos duros que desde hace un año nos toca vivir. Y Antonio, nadie sabe lo que depara el futuro. Tal vez algún otro loco soñador dentro de la mayor fábrica de sueños piense que llegó el momento de desenvolver nuevamente Fantasía y seguir agregando piezas a una obra conceptualmente infinita. O uh-huh. tal vez nunca pase nada y no tengamos más Fantasía. Lo importante es lo que tenemos entre manos, ¿no? Que es un enorme cúmulo de reales fantasías para seguir disfrutando mientras podamos respirar. Y te puedo asegurar que no es poco esto. Así que gracias por tanto al tío Walt.
Muy bien, Martín, pues finalizamos este especial de Fantasía y si te parece nos dan nuestro correo electrónico para que nuestros oyentes, si gustan, se pongan en contacto con nosotros.
Muy bien, Antonio, es nac@iosmac.es, nac@iosmac.es.
¿Nuestro blog?
Nuestro blog es www.netflixalacarta.com o netflixiseries.com o streamingalacarta.com.
Muy bien, pues los oyentes dentro del blog tienen acceso a nuestras redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook, y también tenemos unos canales de tanto de Telegram como de WhatsApp. Si alguno de nuestros oyentes quieren acceder a ellos, pues tan solo nos envían un correo electrónico a la dirección que ha comentado anteriormente Martín y muy amablemente pues les daremos acceso.
Así es, Antonio.
Bueno, nada, Martín, hasta el próximo podcast, que creo que dejaremos un par de semanas para que nuestros oyentes tengan tiempo de escuchar este, que sí, es sí, bastante porque... largo.
Efectivamente. Muy bien, Antonio.
Escucharlo todo seguido va a ser complicado.
El que quiere escucharlo todo de una sola vez va a tener que tener un espacio grande, importante. O un viaje largo, quizás.
Sí, sí. Sí, sí. Bueno, Martín, nos escuchamos en el próximo podcast. Agradecemos a nuestros oyentes y nada, invitamos también a los oyentes a que nos dejen sus likes y sus comentarios tanto en iVoox como en las plataformas de podcast de Apple.
Así es, Antonio. Bueno, o en la plataforma en la cual o con la cual escuchen el programa. Así que bueno, agradecer siempre a la gente y nos encontramos en la próxima edición de Netflix a la Carta.
Chao.
Chao, hasta pronto.